Son las 7 y 32 minutos, es de noche todavía aquí en Montevideo, aunque está clareando, faltan 15 minutos para que salga el sol. Ya lo comentábamos ayer, cuando leíamos el semanario Búsqueda, esta intención de la minera Aratirí de mandar a Uruguay. Según Aratirí, la base de su reclamo es la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores. Es decir, que Aratirí no concretó su proyecto minero en Uruguay, dejó a mucha gente enganchada con la expectativa, tanto allá en Cerro Chato como en Valentines, de poder tener un trabajo que hiciera la diferencia. Uruguay pensó en los millones y millones y millones de dólares que podría sacar de esta extracción minera, pero todo eso se convirtió en un sueño roto y ahora, para colmo de males, Aratirí pretende demandar al Estado uruguayo. Concretamente, iniciaron un arbitraje de inversión contra el Estado uruguayo. Y estamos en comunicación en estos momentos con el doctor Enrique Viana, fiscal letrado de adolescentes de Montevideo de segundo turno, ex fiscal letrado nacional de lo civil de tercer turno y una de las voces que en su momento se alzó para advertir sobre lo que podía llegar a pasar con Aratirí. Incluso ayer, apenas se conoció la información publicada por Búsqueda, el fiscal Viana escribió en Twitter: el alto precio de negociar contratos de inversión, el alto precio de dejar de ser una república. Doctor Viana, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien. ¿A qué se refería con estas palabras, el precio de negociar contratos de inversión, el alto precio de dejar de ser una república?
Mire, nosotros venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo. Es más, nos valió el ser sacados, tirados a una cuneta, como vengo diciendo yo habitualmente, de una fiscalía civil. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad de la conocida como Ley Aratirí, y eso provocó, junto con la inconstitucionalidad en el pasado que habíamos planteado de los tratados de inversión con Finlandia, por ejemplo, eso valió que nos separaran de la materia para que no siguiéramos cuestionando justamente estas consecuencias que estamos viendo hoy con nitidez, ¿no? Uh-huh. Cuando se negocian contratos de inversión en forma secreta, por algo se negocian en forma secreta y clandestina. Así ocurrió con Aratirí, así ocurrió con Montes del Plata, así ocurre hoy con UPM. Bueno, cuando sucede eso, el Estado, al minuto siguiente que empieza a negociar, empieza a comprometerse. Cuando se compromete en esa negociación, que es muy compleja, sí, está generando, como dice ahora Aratirí, expectativas de que una inversión se instale. Si esa inversión, por X razón, no se instala, le estamos otorgando un derecho a la empresa a reclamar nada menos que por el lucro cesante, es decir, por todo aquello que la empresa pierde por no instalarse y no ganar los dividendos respectivos en la actividad industrial o similar que pretende instalar en el país.
Eso es una millonada, doctor.
Por supuesto, pero eso ocurre con los... ¿Por qué ocurre eso? Primero porque el país ha firmado 20, 30 tratados de inversión. Y cuando empieza a coquetear con una inversión concreta, esa inversión ya queda al amparo de un tratado de inversión. Al quedar al amparo de un tratado de inversión, vamos a recordar lo que son tratados de inversión, son, sí, acuerdos entre estados para favorecer la llegada de determinadas inversiones a uno de esos estados. Los contratos de inversión, que es el paso siguiente, o la negociación del contrato de inversión, que es el paso subsiguiente, significa ya una relación directa entre el Estado y el inversor que se va a instalar en ese Estado, donde se afinan las obligaciones, pero siempre teniendo en cuenta que hay previamente firmado un tratado de inversión. Claro. Todas estas cosas provocan la alteración de una serie de circunstancias que nos convierten en algo distinto a una república. Yo vengo utilizando diversas expresiones. Pasamos a la figura de lo que se llaman los estados contratados. Es muy interesante. Mire, hay los estados, los contratos de inversión en el exterior, en algunos países, se los llama contratos ley. ¿Por qué se los llama contratos ley? Porque sustituyen a la ley. Es decir, los contratos pasan a ser una fuente de obligaciones para todos los uruguayos, porque cuando el Poder Ejecutivo negoció el contrato de inversión con Montes del Plata, lo hizo en nombre de ROU, como dice el contrato, de la República Oriental del Uruguay. Es decir, lo hizo en nombre de todos nosotros y nos comprometió con Montes del Plata a todos nosotros. Bueno, a partir de ese momento se generan una serie de obligaciones de los tres poderes del Estado. Se condiciona la voluntad de los tres poderes del Estado. Dejamos de ser una república, pasamos a ser una comarca, pasamos a ser un Estado contratado al servicio, un Estado arrendado al servicio de una corporación a nacional privada, como vengo sosteniéndolo yo desde hace mucho tiempo. Y bueno, por eso se lo llama contratos ley, porque sustituyen a la ley. Fíjese usted que eso ya no solo afecta el concepto de república, sino que afecta el concepto de democracia. Tenemos una fuente de obligaciones para todos los uruguayos que no es la ley, que pasa a ser un contrato privado del Poder Ejecutivo con un Estado. Se burla al Poder Legislativo, porque el Legislativo no tiene ninguna intervención en la negociación de este contrato, que es secreto por eso mismo, para que no tenga intervención entre otros. Legislativo, por supuesto, que se hace a espaldas del pueblo. Y el propio Poder Judicial resulta desplazado, porque se establecen las cláusulas de prórroga de jurisdicción que suponen que cualquier conflicto que se plantee entre la empresa y el Estado, llámese este asunto de Aratirí, llámese el asunto de Philip Morris en su momento, llámese algún eventual conflicto que pudimos haber tenido con Bosnia cuando se dudaba si se le ampliaba o no la producción de celulosa, llámense los eventuales conflictos que tengamos con UPM, por ejemplo, por no suministrarle el sistema de ferrocarril y vía férrea que está exigiendo. Bueno, ¿cualquiera de esos conflictos se va a resolver ante los jueces uruguayos? No. Cualquiera de esos conflictos se va a resolver a un mecanismo de arbitraje.
Claro, que es lo que va a ocurrir en este caso, ¿no? Es lo que anuncia.
Y sí, en el CIADE hay varios que se ponen, pero normalmente es el que se utiliza, es el CIADE, porque ahí es donde el Banco Mundial, es un mecanismo del Banco Mundial, y el Banco Mundial es socio generalmente de casi todas estas inversiones. Estas inversiones no se introducen en nuestros estados si no tienen primero el primer préstamo que obtienen, quizás el más pequeño, pero el más importante, un préstamo del Banco Mundial.
Claro. Doctor,
como la cancha está flechada, ¿no?
Sí, doctor, respecto a Aratirí, usted nunca logró romper la barrera de la confidencialidad y del silencio de esas negociaciones.
No, eso no se consiguió. Nosotros lo que planteamos en su momento fue la inconstitucionalidad de la ley. Porque la inconstitucionalidad de la ley preveía todas estas cosas. Preveía obligaciones que se contraían en un contrato de inversión. Allí se hablaba por primera vez, una ley en el Uruguay habla de un contrato de inversión. Se preveían los condicionamientos de la voluntad de los tres poderes del Estado. Y se preveía también la propia confidencialidad. Entonces, nosotros por eso es que planteamos la inconstitucionalidad, además de otras razones de inconstitucionalidad, porque sosteníamos que la ley Aratirí violaba el artículo 47 de la Constitución porque declaraba de utilidad pública un daño grave al medio ambiente, prohibido por el artículo 47 mencionado, ¿no?
También la minera Aratirí sostiene que tenía varios permisos de exploración, también de prospección, pero que el gobierno cambió las reglas de juego y afectó al proyecto, y además de forma retroactiva. Es decir, la empresa denuncia un cambio en las reglas. ¿Usted entiende que esto no es así?
No, mire, cuando se firman tratados de inversión, primera cosa, aprobados por ley, ¿no? Es decir, entonces allí nadie puede alegar ignorancia. Pero a su vez, cuando se firman o se negocian contratos de inversión, lo que se negocia esencialmente es lo que se llama el blindaje, la estabilidad jurídica, que no violen las reglas del juego. Es eso, exactamente. Se le puede dar distintos nombres, blindaje, reglas del juego. Mire, hay un documento que yo lo recomiendo a quienes quieran estudiar, incluso es un documento con bastante objetividad, porque no habla en contra de los contratos de inversión propiamente dicho. Es un documento de Naciones Unidas, de uno de los organismos de Naciones Unidas, que se llama State Contract, contratos de Estado. Bueno, ahí se habla de los contratos de inversión y se dicen dos cosas muy importantes, entre otras cosas: que en alguna de sus modalidades los contratos de inversión pueden significar violaciones de la soberanía nacional, nada menos, Y después se dice, ¿a partir de cuándo un contrato de inversión ya no hay marcha atrás? Es decir, a partir de cuándo en la negociación y en la firma de un contrato de inversión ya no hay marcha atrás. Y ahí se indica una cosa muy interesante, que el contrato de inversión es aquel documento que se firma tras una licitación pública. Hubo licitación pública internacional en el tema de Aratirí. Hay licitación pública, hubo licitación pública internacional con Bosnia. Hubo licitación pública internacional con Montes del Plata. No, estamos seguros que no.
No la hubo.
La ha habido con UPM. Entonces, ¿eso qué significa? Que aún los contratos de inversión que Naciones Unidas comenta están basados en un hecho que en el Uruguay no se está realizando y que viola también la República, que es la ausencia de una licitación pública internacional. ¿Para qué se usan entonces los contratos de inversión en el Uruguay o para qué se vienen usando los contratos de inversión en el Uruguay? Para violar la licitación pública internacional, para violar una de las reglas de la República, para establecer negociaciones directas con empresas privadas, algo incompatible con una república y una democracia.
Doctor, usted nos decía, a raíz de todo esto, usted lo cambiaron justamente de materia, lo tiraron a una cuneta, como usted dijo.
Correcto.
¿Quedó dolido con el fiscal de corte?
No, mire, acá hay una cuestión que es la siguiente. Cuando a un fiscal, por actuar conforme a derecho, se lo separa justamente por estar actuando conforme a derecho, defendiendo la República, la soberanía nacional, la independencia propia de los fiscales, la protección del medio ambiente, en serio, una serie de valores que son esenciales a la defensa de los intereses generales, que es lo que establece la Constitución que deben hacer los fiscales. La Constitución habla de fiscales letrados de la República, no habla de Fiscalía General. Primera cuestión. Nosotros estamos planteando la inconstitucionalidad de esta creación, de este embrión de Frankenstein llamado Fiscalía General. Bueno, cuando uno hace todas esas cosas y se lo separa por esas razones, amén de aplicarle una sanción indebida a un fiscal, amén de incurrir en una hipótesis de abuso de funciones, se está mandando un mensaje a mis colegas, ¿no? Mire, yo estuve desde el 2001 al 2015, hasta octubre del 2015, iniciando una serie de accionamientos de estas características.
Sí. Sí, claro,
del 2015 al presente, ningún fiscal ha iniciado en el país ningún tipo de accionamiento de estas características.
Un efecto silenciamiento, dice usted.
¿Cómo?
De alguna manera hubo un efecto silenciamiento.
Sí, un efecto.
Para los otros fiscales.
Sí, notorio. No hagan lo que Viana hace, porque si no el destino va a ser el mismo de Viana, tirarlo a un costado. Eso ha ocurrido, pero vamos a ser claros también. Esto parte de una verdadera persecución política, yo lo he denunciado. Esto es algo que va más allá de personas concretas, es un conjunto de personas que miraban con recelo, que miraban con repulsa lo que un fiscal estaba haciendo. ¿Por qué? Y porque un fiscal estaba demostrando que en el Uruguay se estaban firmando, entre otras cosas, contratos de inversión, que eran contratos que rozaban incluso algún delito contra la patria, para decirlo claro, pronto y claro, ¿no? Es decir, obviamente que cuando nosotros conseguimos que el contrato de Montes del Plata se hiciera público y pudimos entender definitivamente de qué se tratan los contratos de inversión, hoy nadie puede alegar ignorancia de qué se tratan los contratos de inversión. Podremos ignorar qué se está negociando con UPM concretamente, pero no podemos ignorar de qué se tratan los contratos de inversión. Y sin embargo, yo no observo en ninguno de los legisladores, yo mencioné que los contratos estos se los llama contratos ley, pero no observo a ningún legislador preocupado porque están siendo sustituidos por el directorio de UPM a la hora de lo que era el directorio de Aratirí a la hora de legislar.
Claro, pero ¿qué pueden hacer los legisladores ante esto, doctor?
Preocupado por otras cosas y se mueve dinero para un lado y para el otro, pero no preocupado por lo que significan los tratados y los contratos de inversión.
Claro. ¿Pero qué pueden hacer los legisladores ante esto?
Ah, pueden hacer mucho, pero por favor, pueden pedir la negociación, las negociaciones y conocer los detalles de las negociaciones, pueden hacer interpelaciones y pueden hacer denuncias penales. Tienen fuero, ¿no? Uh-huh. A los legisladores difícilmente los tienen en una cuneta, como lo tiraron este fiscal.
Claro.
Pueden hacer muchísimo los legisladores. Uh-huh. Están en condiciones, pero superlativas de hacerlo.
Bien.
Y para eso son legisladores y para eso tienen fueros.
Está claro.
Los ciudadanos comunes o los fiscales estamos a merced de las circunstancias. Podemos sí iniciar algún tipo de denuncia, podemos sí iniciar algún tipo de accionamiento. Yo ya no lo puedo hacer. soy fiscal de adolescentes.
Sí, sí, ya lo... Este,
no puedo intervenir...
Lo sacaron del paso.
De personas mayores.
Bien. Bueno, le agradezco al doctor Enrique Viana que nos haya atendido esta mañana. Muy amable como siempre. Le mando un saludo.
Por favor, amable es usted, Almada. Que pase muy bien.
Hasta pronto.